Seguimos adelante, vamos ya con la tertulia y saludamos a Joseba Aguirrechea, Iñaki Antigüedad, los tenemos a los dos a través de la línea telefónica. ¿Uno vio ahí?
Ahí, uno, soy Ere. Uno, ahí.
Bueno, primer tema que vamos a poner encima de la mesa y que además está dando bastante de qué hablar, es portada hoy en bastantes periódicos editados aquí en Euskal Herria, el paso dado por el colectivo de presos políticos vascos. Bueno, concretamente sus contenidos los conocíamos y también los hemos comentado aquí el pasado 28 de diciembre, pero ya sabemos que se han puesto en práctica. Conocíamos a través de la prensa que desde este lunes un grupo de presos políticos vascos, concretamente los presos enfermos y los mayores de 70 años, ya han pedido, han hecho esas peticiones individuales para ser trasladados a cárceles vascas. Antes de entrar en las valoraciones que han hecho los políticos sobre este paso dado por el colectivo de presos, el paso en sí, ¿cómo lo valoráis? Iñaki, si te parece, empiezo contigo. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que si se analiza dentro de una secuencia de cosas que vienen ocurriendo en los últimos tiempos, pues entra perfectamente, ¿no? Como tú decías, allá por el 28 de diciembre, el EPPK, el colectivo de presos, pues bueno, anuncia una serie de pasos importantes y cómo se sitúa el propio colectivo en el nuevo escenario que se está tratando de consolidar en este país. Entonces ya entonces dijeron que haciendo caso a lo que era las recomendaciones del Foro Social, lo que más directamente atañe a las personas presas, que es entre los puntos 4 y 7, ¿no?, donde ahí se decía lo de desarrollar de forma individualizada, ¿no?, el proceso de reintegración de forma escalonada en tiempo prudencial. Y textualmente leo, decía el punto 5 de esas recomendaciones, que ese proceso requiere por parte de los presos mostrar su compromiso con el nuevo escenario de paz y renunciar a vías violentas, además de haber por su parte un reconocimiento del daño causado, ¿no? Ya el 28 de diciembre así lo reconocían los presos y presas como colectivo, y por lo que ahora he visto, bueno, ahora en ese diseño que hay de aquí hasta el verano, creo recordar, seis tandas, ¿no?, seis fases, empezando por lo más urgente y prioritario, estas personas de más de 70 años y enfermas y tal, pues bueno, por lo que he visto, en la petición individualizada está también lo que como colectivo se había dicho, ¿no?, ese compromiso con el nuevo escenario, con las vías pacíficas y el reconocimiento del daño causado, ¿no? En ese sentido, yo creo que entra dentro de la lógica por la que se apostó en su momento. Otra cosa es cómo eso se pueda o se deba acompañar por el resto de actores que están hablando de la necesidad de dar pasos hacia la normalización política en este país, ¿no?
Uh-huh. Joseba, una valoración, una opinión.
Bueno, podríamos hacer una valoración muy amplia según desde el espectro en que se acometa, ¿no? Es decir, yo creo que esto da para mucho, porque en el fondo es solamente una consecuencia de todo un proceso, ¿no? Por lo tanto, yo añadiría, en primer lugar, evidentemente, y como no podía ser de otra manera, todos los pasos que den a todo lo que conlleve a situaciones del abandono definitivo de todo lo que ha sido vías violentas, rechazo a las mismas, etcétera, yo siempre estaré de acuerdo. El asunto es, aquí, si verdaderamente esto se ha dado ahora, según decía Iñaki, por una serie de condicionantes, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que seguramente quien tendrá más problemas en asumir eso mismo es quien tiene que contar, quien tiene que hacer el relato en su propio entorno de por qué se llega a esto. ¿Y por qué antes lo que ahora sí vale antes no valía? Y seguramente, porque yo no estoy de acuerdo cuando dice la parlamentaria Belén Arrondo de que ahora no es tiempo para pedir explicaciones, sí, siempre es tiempo para pedir explicaciones. Eso no quiere decir que los pasos que se den no sean positivos, claro que lo son. Pero, es decir, la pregunta que hago yo es si a los si los que estuvieran en la cárcel fueran, imagínate, presos del GAL, ¿no nos parecería bien que se les pudiera pedir explicaciones? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, en este caso, yo creo que quizá el mayor problema va a haber en esa pedagogía que se tiene que dar ahora a partir de estos pasos en un entorno en el que hasta ahora ha dicho que todos estos pasos no eran más que una traición, una bajada de pantalones, una etcétera, etcétera. Y claro, por lo que fuere, se empiezan a dar ciertos pasos cuando se ve que la única forma de poder conseguir avances es esta, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. Cómo se cuenta este relato en un propio entorno interno también, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, evidentemente, cualquier paso que se dé en esta línea, de acuerdo, los presos enfermos, independientemente de que se den estos pasos o no, tienen una legislación que creo que hay que cumplirla. Y en eso sí estoy de acuerdo cuando decía Lehendakari Urkullu de que la política penitenciaria tiene que estar fuera de cualquier ámbito electoral y no se puede hacer juegos malabares con eso. Yo creo que la política penitenciaria tiene que estar basada, para empezar, en los principios mismos que son en el objetivo de la reinserción y en una humanidad, ¿no? Y entonces, porque los presos también son personas que tienen derechos, por mucho que hayan inculcado los de otros. Y entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante y el mensaje al gobierno central, sin duda alguna, de que tiene que avanzar en este proceso porque no hay otra y porque creo que es de recibo y porque es la única manera de poder verdaderamente plantear después una política penitenciaria justa, como debe de ser, ¿no? Entonces yo creo que ante esto son todos los actores los que se han de ir moviendo, pero pedir que todos los actores se vayan moviendo no quiere decir que eso sea exento de crítica, porque no. Yo creo que las dos cosas pueden ser parejas.
Bueno, ayer Fernández Díaz hablaba al respecto, perdón, Iñaki, hablaba al respecto y decía que se cumplirá la legalidad. Bueno, lo cierto es que el Estado español lleva incumpliendo la legalidad mucho tiempo, si no hay más que ver lo sucedido con la doctrina Parot, con la doctrina 197/2002. Iñaki.
Sí, con lo que decía Joseba, ¿no? En mi nombre, evidentemente, ¿no? Yo creo que siempre es tiempo de pedir explicaciones. Siempre es tiempo de pedir explicaciones, siempre es tiempo de criticar y siempre es tiempo de autocriticar, ¿eh? Insisto, siempre es tiempo de pedir explicaciones y a todos, cada cual con su responsabilidad. Lo que no puede ser es que ese pedir explicaciones, ese ser crítico con esto o con lo otro, nos lleve a paralizar un camino. Es decir, de alguna forma hay que saber acompañar las críticas y las autocríticas con los pasos necesarios para avanzar hacia lo que sería un escenario de normalización, de pacificación, en los términos que ayer yo lo que he leído en la prensa, ¿no?, que decía el Lehendakari Urkullu, bueno, en la entrevista esta de Euskadi Irratia, yo en euskera lo tengo aquí, pero decía que la pacificación tiene que venir de una política de Estado. Leído así, entrecomillado, lo de una política de Estado, yo estoy de acuerdo. Mi duda es si cuando se dice una política de Estado se está pensando fundamentalmente en que es el Estado español el que se tiene que implicar, y evidentemente que sí, empezando por el desarme y la política penitenciaria, porque estamos hablando de derechos de las personas previas, presas, para gato. Pero cuando se habla de que tiene que venir de la mano de una política de Estado, no sé hasta qué punto Lakua, como gobierno vasco, se sitúa también como un agente de Estado, es decir, yo aquí también puedo hacer. Tengo que recordar que, por ejemplo, en febrero, cuando en una entrevista que se hizo a algunos de los portavoces del colectivo, en Gara y en Berría al menos, donde se reafirmaban en lo que se había dicho el 28 de diciembre, que antes hemos comentado, pues donde reconocían, venían a decir que se reconoce el daño causado, que están dispuestos a asumir responsabilidades dentro de un proceso de un proceso, ¿no?, y que esa disposición a asumir lo que les corresponda, ¿no?, que es de alguna forma hacerse la autocrítica también. Pero hay una cosa que decían, es que hacían un llamamiento a Lakua y textualmente decían que pedían al gobierno de Lakua que la misma fuerza que en su momento puso en a favor de la dispersión hace ya muchos años, pues que ahora también lo ponga en acabar, porque en estos momentos no estamos hablando de amnistía, no estamos hablando, no, yo creo que después de mucho tiempo, y uno puede decir, ojalá todo esto hubiera pasado hace tiempo, pero las cosas pasan cuando pasan, y se puede decir, ya es tarde, no es tarde porque todavía hay, todavía se puede hacer, y ahí lo que estaría, la cuestión sería decir, bueno, hay dos aspectos, uno que es el objetivo. O sea, aquí ha habido muchas vulneraciones de derechos humanos, y eso, como Jonan Fernández muchas veces suele decir, los aspectos objetivos son objetivos, y el reconocimiento de que aquí se ha originado daño, ahí está. Pero luego está el aspecto subjetivo, que es la interpretación de los hechos, y hay lo que algunos llaman el relato, y probablemente ahí nunca lleguemos a un acuerdo, nunca lleguemos a tener un único relato compartido, porque habrá visiones diferentes, pero eso que tiene que llevar consigo aparejado la crítica a lo que los demás han hecho, la autocrítica de lo que cada uno ha hecho, en ningún momento puede, ni por un lado, olvidar que hay hechos objetivos que no tienen discusión, como es todas las vulneraciones de derechos humanos, y segundo, que no es necesario que todos hagamos el mismo relato para poder seguir avanzando. Se puede llegar, se puede avanzar, se puede ir consolidando una sociedad, digamos, de normalización política, de convivencia pacífica y tal, donde tengamos diferentes opiniones sobre lo que ha pasado en el futuro. En ese sentido, yo creo que no hay que obstinarse con el relato único. Pero crítica, autocrítica, pedir explicaciones a uno mismo también, yo creo que cualquier momento, no hay un plazo delimitado para poder hacer eso.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Iñaki, evidentemente, en esos términos. Yo la pregunta que hago es si esto, al fin y al cabo, verdaderamente surge de un proceso ético o surge de un proceso pragmático. Y sé que es una pregunta que nunca seguramente voy a tener la contestación, porque no sé exactamente, porque tampoco se ha puesto encima de la mesa. Es decir, el reconocimiento del daño causado, en el fondo, es porque es la única forma con la cual yo me voy a, de alguna manera, beneficiar, entre comillas, de porque se me ha impuesto de que esa es la única manera de que esto avance, o porque verdaderamente reconozco que he cometido un daño. Otra cosa puede ser que pueda tener mis interpretaciones de por qué he cometido ese daño. Pero los datos objetivos, como decía, y bien se ha dicho, y eso aparece en el plan de paz y convivencia, son los que son. Y hay un daño causado, ¿no? Entonces, yo creo que ese reconocimiento tiene que tener un planteamiento ético independientemente del pragmático. Esa es mi opinión, por lo menos.
Sí, yo además creo que en el tema del reconocimiento del daño causado, a fecha de hoy, ha ido más adelante el colectivo de presos que la propia organización ETA. Es decir, aquí en estos momentos lo prioritario, yo creo que es algo que a veces me cuesta verlo, percibirlo en el día a día de todas las partes, por lo menos de las partes que estamos implicadas como personas o como colectivos en afianzar este nuevo escenario, que los escenarios no se crean de un día a otro, los escenarios son cosas transicionales que van pasando y que todavía hay mucho que hacer desde la unilateralidad. Cuando yo vi los 5 puntos de ayer, te decía, muy bien, porque esto es lo mismo que ha pasado en otros conflictos similares y no hace falta cambiar de continente para verlo, pero cuando ves que hay una obstinación, un inmovilismo, incluso podríamos hablar de un intento de involución por parte del gobierno que está dispuesto a que se pierda en este país la esperanza de pasar a un escenario realmente diferente de normalización, porque sabe que si abre la puerta del tema de las consecuencias, sobre todo el tema de presos, el tema de exiliados, sabe que en esta secuencia de hechos, lo siguiente es hablar de términos estrictamente políticos, y en ese sentido está claro que el PP y en su momento el propio Rubén Cava no estaban por esa labor, y que tienen el tiempo en sus manos. Eso obliga a que hay que seguir por el camino de la aldea Bacarrecotazuna, de la
unilateralidad
oíse, ¿no? Pero claro, la unilateralidad no solamente hay que entenderla como que es ETA o como que es el colectivo de presos que tiene que moverse, sino nos tenemos que mover, y día a día, todos aquellos que pensamos que merece la pena la apuesta para llegar a un escenario, y que tarde o temprano el resto también tendrá que estarse en esa mesa y hablar de todo, absolutamente de todo, y pedir explicaciones absolutamente a todo el mundo. Pero hoy por hoy, lo inmediato, lo prioritario, la lehentasuna es acabar con las medidas excepcionales. No estamos hablando de amnistía, estamos hablando de acabar con las medidas de excepcionalidad, empezando por lo que es la dispersión. Y en ese sentido, los presos tienen su responsabilidad y su papel a jugar, siguiendo las recomendaciones del Foro Social, que parecen de todo punto de vista lógicas y éticas, pero también luego el resto de quien está involucrado en activamente en querer superar la situación previa y materializar o dar fuerza a un nuevo escenario, y estoy hablando en este caso de las formaciones políticas, del Partido Nacionalista Vasco, del Gobierno Vasco, etcétera, etcétera, también tienen su responsabilidad, máxime cuando se dice que eso tiene que venir de la mano de una política de Estado. También LACUA tiene que hacer política de Estado, y ahí entiendo que haya cosas que hay que hacer en la discreción, pero hay cosas que también hay que decir públicamente, que hay que acabar con la excepcionalidad que supone algunas medidas, en concreto la dispersión, que es lo prioritario, acabar. Si en estos momentos se hubiera acabado con la dispersión, tanto en el Estado francés como en el español, estaríamos mucho más cerca de ese objetivo final de las bases sólidas necesarias para que haya una normalización duradera en este país.
Bueno, hablamos de los presos políticos, sin olvidarnos también de los cientos de exiliados que hay, desperdigados
y
deportados por todo el mundo, que también van a empezar a dar pasos. Bueno, ya que estamos con la resolución de conflicto, así brevemente, ayer, visto para la sentencia, el juicio contra Batasuna, ya sabéis cuáles son las peticiones fiscales, las de la acusación particular, también la defensa que pide la absolución. ¿Qué intuís? ¿En qué va a quedar este proceso? Pregunta difícil que os hago. Bueno, así brevemente, José Bañaki.
Yo soy dotes de adivino, no tiene.
Y sí, me lo imagino.
Conociendo,
Que me lo imagino.
Evidentemente, si me preguntas qué me gustaría que quedaran libres. Así de claro, porque creo que no hay ningún delito en pertenecer a un partido político que defiende una ideología. Otra cosa es, podemos diferir si estamos de acuerdo con lo que se defiende o no. Y eso, evidentemente, es la esencia de la democracia. Creo que las ideas no delinquen nunca, son las personas las que lo hacen, si es que hubiera delincuencia de algún caso en lo que se les acusara. Por lo tanto, dicho esto, creo que no es además la primera vez que lo digo, y es público y notorio, que siempre he pensado que no había causa en esto, ¿no? Por lo tanto, si no hay causa, no puede haber ni condena ni nada por el estilo. Me gustaría, por lo tanto, que eso fuera, porque entre otras cosas es positivo que cada uno, desde su planteamiento político, en democracia y en libertad y en paz, pueda defender aquello que estime oportuno. Y defender, además, lo que sí defenderé siempre es que se defiendan causas democráticas. No voy a defender nunca que alguien pueda defender el nazismo en la calle en igualdad de condiciones. Pues no, eso no. Por lo tanto, yo creo que, en ese sentido, no sé lo que va a pasar. Creo que los jueces pueden actuar de la manera que estimen oportuno, porque en España o en el Estado español hemos visto muchas cosas muy raras en torno a la justicia y en cuanto a las sentencias que se han dado. Y creo que este puede ser un caso, no sé hasta qué punto puede haber hasta un cronograma semi-electoral en torno a este tema, o haber unas medidas planteadas con un ámbito mirando seguramente a las consecuencias que pudiera tener eso para ciertos partidos políticos. Me gustaría pensar que no, me gustaría pensar que existe una independencia, pero si pensara que existe una independencia verdaderamente del todo justa, pues igual no se debería haber celebrado ni este juicio.
Bueno, yo sí estoy de acuerdo, yo creo que no hay causa y no debería, pero el caso es que está y ahora ya visto para sentencia. Y perdonadme la frivolidad, pero en este tipo de cosas dices, cuando, oye, ¿y qué puede pasar ahí? Dices, joder, pues mira, yo creo que es una especie de bonoloto, ¿no? Porque la justicia española, por lo menos en lo que concierne al asunto vasco, y además, curiosamente, ¿no? Ayer, ¿no? Unas declaraciones de Jesús Eguiguren, que había hecho a cuenta de Arnaldo Otegi, ¿no?
Sí, una charla que dio en Azpeitia, si no me equivoco.
Sí, es que lo vi así de corrida, pero algo me chocó, bueno, me chocó no, me chocó positivamente, ¿no? Me llamó mucho la atención la frase, ¿no? Decía, si Arnaldo en estos momentos estuviera defendiendo la lucha armada, no estaría en la cárcel. Es decir, aquí, si uno observa lo que ha pasado después de octubre del 2011, Dice, no es que haya habido una relajación por parte del Estado de decir ya no hay actividad armada, está la organización, están las armas, pero hay una renuncia expresa, tal, se pueden hacer las cosas de forma diferente para aprovechar eso. No, no, hay todo un apretar el acelerador, ¿no? Y en cierta forma, lo mismo que se está viendo con cómo respondió a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el tema de la doctrina que se llamaba doctrina Parot, pues hay que ver ahora en esta sentencia que va a venir, tanto la de los chavales jóvenes, no, bueno, los chavales, los jóvenes, como la de lo que es, digamos, Mesa Nacional, Ricos y tal, pues ahí de alguna forma se puede un poco medir cómo el Estado está ya ante una situación donde ya el desarme ha empezado, aunque sea de una forma tímida, pero de una forma cualitativamente importante, ¿no? Entonces, ahí está, pero claro, tampoco podemos limitarnos a decir a ver lo que pasa ahí, ¿no? A ver qué, cómo queda la sentencia, a ver si bajan de 4-2, a ver si queda, no sé, la cuestión, y volviendo al tema anterior, ¿no? La cuestión es decir, bueno, que sin ser espectadores pasivos de lo que es la interpretación de la justicia española en los temas vascos, por entendernos, hay una responsabilidad desde aquí para hacer frente, no a favor de nadie, sino para hacer frente a favor de lo que es un escenario democrático, decir, oye, no se puede en tiempos, en unos tiempos determinados, aplicar medidas de excepcionalidad, y el Tribunal, la Audiencia Nacional, es una medida de excepcionalidad, que varias veces que yo recuerdo en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz se ha pedido su disolución. Entonces, todo eso hay que integrarlo en el día a día.
Bueno,
Miquel, sí. Yo os tengo que dejar porque tengo que entrar en estos momentos.
Sí, soy la sirena, ¿no?
Y además tengo que intervenir, efectivamente.
Vale, no pasa nada.
Bueno, venga.
Buenas tardes. Bueno, Iñaki, nos hemos quedado solos. Una última pregunta, ya un último tema. Sí. Dos minutos, ¿eh? Así que telegráficamente te lo pregunto. Vale. Sobre Garoña, quería hablar también, porque ayer el tema estuvo en el Congreso en Madrid. Ya sabes que pulula la posibilidad y el miedo de que vuelvan a reabrir la central nuclear burgalesa. Y ayer decía Mariano Rajoy que si la abren o no, esa decisión se basará en criterios técnicos y no políticos. No sé si todo esto te suena a chino. ¿Qué credibilidad das a esta frase de ayer del presidente español?
Yo, a decir verdad, cuando hubo gente que celebró en Vitoria-Gasteiz la paralización, ¿no?, de el año pasado, ¿no?, la paralización de Garoña, yo decía, bueno, yo pensaba desde mi conocimiento o desconocimiento en algunas materias, pero pensaba que por parte del gobierno, sobre todo del PP, habría un intento de buscar la forma de mantenerla, ¿no? Por un lado, porque va dentro del ADN de la derecha, pero por otro lado, claro, aquí yo creo que hay una pugna, porque para que esa central vuelva a producir necesita una, parece ser, una inversión importante económica para el tema de la seguridad. Al fin y al cabo, Fukushima, que ahora se cumple en 3 años, creo recordar, ¿no? Sí, 3, pues Fukushima yo creo que metió a muchos el miedo en el cuerpo, porque hay el concepto de riesgo. La probabilidad de que ocurra es pequeña, sí, pero si ocurre tienes unas pérdidas muy importantes, no solamente humanas, sino y durante muchos años, ¿no? Entonces yo creo que ese miedo hace jugar en decir, oye, aquí hay que invertir para tener unas medidas de seguridad más seguras, y claro, eso puede hacer que no sea rentable para la empresa. Hay que recordar que en medio está Iberdrola, ya que hablamos del País Vasco y tal, ahí está también Iberdrola por medio. Yo creo que en esencia el interés que pueden tener para mantener o para reabrir Garoña no viene tanto de lo que Garoña produce porcentualmente. De hecho, en el Estado español hay un exceso de producción o de poder producir energía, en ese sentido no sé si es un 2% o un 1%, es muy poco el porcentaje de Garoña. Yo creo que hay una apuesta más importante detrás, y es demostrar que cuando en su momento se hacían centrales nucleares para 40 años de vida, ahora decir, no, es que esta puede llegar a 60, con lo cual otras más viejas que vienen detrás pueden llegar a 60, porque hoy en día no es un negocio lo nuclear, para nada es un negocio hacer nuevas centrales. Puede ser más negocio para los propietarios de las centrales nucleares que les alarguen 20 años.
Bueno, muy bien, Iñaki, escuchas ahí las campanas de las 9 y terminas, chincho.
Yo también me voy a mi escaño.
Vale, bueno, Iñaki,
vale, ¿dónde
estás? Vale,
soy Abur, venga.